Sí, saludamos ahora sí al presidente del Senado, Javier Rojo. Señor Rojo, buenos días, Agunón.
Hola, buenos días.
No sé si preguntarle lo primero por el derbi. ¿Qué resultado augura?
Pues, hombre, si me lo preguntas a mí, pues yo creo que...
Yo creo que es obvia la respuesta.
Efectivamente.
¿No? Bueno, en cualquier caso va a ser un fin de semana para disfrutar del básquet y un fin de semana también seguro en el que vamos a seguir hablando mucho de Sortu. Está siendo la noticia de la semana, desde luego, y me gustaría preguntarle si el lunes fue el primer día de la paz en Euskadi, como dijo Jesús Eguiguren.
Bueno, no cabe duda, no sé si el primer día de la paz en Euskadi, pero sí un día distinto, evidentemente, que todos los anteriores, ¿no? Y sobre todo, mirando al futuro, bueno, pues pensando que sea un futuro de esperanza, ¿no? Eso es lo que yo diría. ¿Y por qué esto? Porque nos han pasado tantas cosas, hemos visto tanto, que yo creo que hay que ser muy prudente, yo por lo menos lo soy, sobre todo porque no me quiero equivocar y no quiero decepcionarme nuevamente, ¿no?
Ya hemos podido leer todos los estatutos completos de Sortu. ¿Usted cree que con esos estatutos y con la situación y la coyuntura actual, Sortu debe ser legalizada?
Mire, volviendo un poco a lo que decía anteriormente, ¿no? O sea, si estuviésemos en términos normales de la apertura, digamos, de un proceso, digamos, en una situación normal en cualquier... En el inicio, por ejemplo, de nuestro país, de la democracia, pues bueno, se presentan unos estatutos, se analizan, se ven y punto. El problema es que estamos hablando de una situación que no es solamente que el papel lo aguante todo, porque la documentación la puede aguantar, sino que eso tiene, digamos, un recorrido y evidentemente tiene un pasado. Y ante esto, pues evidentemente, el análisis es otro. ¿Por qué? Porque es legítima la desconfianza. Y es legítimo que cuando... Porque tenemos memoria, porque debemos de tenerla, y esto no condiciona nada, pero sí, evidentemente, la prevención es legítima y, sobre todo, las dudas que se puedan tener, pues a mí me parece que están dentro de lo normal. Y esta no es una exigencia que... O sea, esto no es un debe que se nos trate de poner a esa gran mayoría social que ha padecido justamente todo lo que tiene que ver con el terrorismo, sino son ellos los que tienen que entender que haya esas dudas, esos interrogantes, esas incertidumbres y evidentemente el, entre comillas, el no fiarte hasta que no veas que verdaderamente eso va en serio.
O sea, que sería bueno que se pronunciaran sobre el pasado criminal de ETA.
No, lo que creo es que ellos han presentado unos estatutos, quieren estar en la política y ahora desde la serenidad, desde la tranquilidad y desde la responsabilidad veamos el proceso en un Estado de Derecho con un sistema garantista, como lo tenemos, porque hoy tenemos una ley de partidos, hoy evidentemente estamos todos, digamos, desnudos ante la ley, y aquí todo el mundo tiene que estar sometido a las mismas reglas de juego. Pero no cabe duda de que tienen que entender que se les exija a ellos un poquito más de lo que se les puede pedir a otros, entre otras cosas por todo lo que he dicho anteriormente, y eso no les debe de sorprender, eso es, incluso ellos lo deben de entender, porque si no sería tanto como no tener memoria, y memoria tenemos, y yo creo que mucha, yo por lo menos la tengo, y por eso digo que un momento importante como este, no diré que no es importante, pero yo creo que hay que tener serenidad, responsabilidad, inteligencia y prudencia. Y con todos esos elementos, dejemos que trabaje, evidentemente, a quien corresponde, que es a la justicia, y que diga si verdaderamente todo esto tiene las condiciones para seguir adelante. Pero, evidentemente, esto no se nos puede, digamos, tachar, poner encima de la mesa la responsabilidad a quien verdaderamente no la tenemos. Porque fue la justicia quien dijo que ellos tenían vinculaciones con, evidentemente, con el terrorismo. Y, por tanto, será la justicia quien tenga que decir... En todo caso, lo contrario, si lo es, o tiene que seguir planteando con argumentos y, sobre todo, diciendo por qué las cosas son así. Pero vuelvo a repetir, mucha serenidad, mucha tranquilidad, responsabilidad y prudencia. Y, sobre todo, decir, que me parece muy importante, que hemos llegado a esto por la firmeza democrática, por la unidad democrática y porque ha habido una estrategia que ha demostrado que el terrorismo no conduce a ninguna parte y que no se puede hacer política engañando, diciendo que no estás implicado con, y habiendo estado implicado, evidentemente, en la situación que lo hemos visto. Y por poner un ejemplo, yo creo que Euskadi, de una vez por todas, no puede tener la indignidad que hemos tenido con algunos ayuntamientos, con algunas instituciones, donde hemos tenido y donde hay personas que han mirado para otro lado con el tema del terrorismo y personas, evidentemente, que han aplaudido cuando un ciudadano de su pueblo lo han asesinado. Eso no se puede permitir. y eso es lo que verdaderamente pasa página para llegar a un tiempo nuevo. Y estas cosas hay que decirlas para que no se nos olviden las cosas, a pesar de que a alguno le moleste. Yo las voy a seguir diciendo, pero dicho esto, sigo pensando en lo otro. Ojalá un día nos levantemos, acabemos con todo esto y tengamos una vida de normalidad, que es lo que desea la gran mayoría del pueblo vasco.
Y ese día puede estar cerca.
Yo creo que cuando uno ambiciona que esté cerca, yo creo que tiene más posibilidad de que esté. Yo, desde luego, apuesto por eso, por esa cercanía, porque yo creo que va siendo hora de que, por lo menos, nuestros nietos no vivan como han vivido nuestros hijos y mucho menos como hemos vivido nosotros.
¿Qué opinión le merece el papel que está jugando el Partido Popular en todo este asunto? ¿Le da la sensación de que hay dos PPs, uno el de Madrid y otro el de Euskadi? Y en cualquier caso, ¿cuál de los dos manda?
Pero yo me quedo... Yo no voy a tratar de meter el dedo en el ojo a nadie. Yo creo que ya somos todos mayores para saber cada uno dónde está. Pero, sinceramente, me quedo con lo que escuché ayer a
Iñaki
Oyarzabal, que me sonó muy bien. Y, además, me demostró que hay dos realidades. Seguramente todos tendremos dos realidades. Sobre todo cuando uno tiene el conocimiento, tiene más, digamos, más legitimidad para decir cosas, porque, además de que lo padece, lo conoce. Y en este sentido, lo que yo le escuché ayer a Iñaki Oyarzabal, evidentemente me sonó bien y sobre todo me pareció un signo de responsabilidad de un partido político, que es el Partido Popular, que es un partido que está en Euskadi, que hace política en Euskadi, que sufre en Euskadi y ha sufrido mucho y por tanto tiene la responsabilidad, la legitimidad de decirlo en los términos que lo dijo ayer.
¿Y sus compañeros de Madrid deberían escuchar más a los de Euskadi?
Eso se lo dejo a la reflexión a ellos, yo la reflexión con los míos. Ellos sabrán lo que tienen que hacer.
No sé si escuchó también otra declaración de Íñigo Urkullu ayer en Egunon Euskadi NTV. Llegó a decir, a proponer un adelanto electoral, si es que verdaderamente Sortu se legaliza, porque el panorama político ha cambiado en Euskadi. ¿Qué le parece esta propuesta?
Bueno, en fin, yo no quiero... Estoy, digamos, tranquilo en el sentido de escuchar las cosas, pero evidentemente me parece un sinsentido, lo digo de verdad. Lo digo un sinsentido... porque han gobernado, el Partido Nacionalista Vasco ha gobernado durante muchos años en esta comunidad en una situación de demasiada normalidad democrática y nadie planteaba que hubiese elecciones anticipadas para cuestionar o para solventar o para resolver determinados asuntos. Veamos las cosas con la normalidad que tiene el sistema y sobre todo hagamos las cosas en los términos que desde mi punto de vista se tienen que hacer y no tratemos de confundir, porque esto me parece que no es más que para confundir y sobre todo para no resolver nada de nada. Por tanto, no puedo compartir esa opinión.
¿Cree que debería ponerse en marcha una mesa de partidos? El Parlamento Vasco la rechazó ayer, el Lehendakari la propuso, pero finalmente a propuesta de UPyD y con los votos de PSA y de PP no salió adelante. ¿Cree que sería un buen momento para ponerla, que es bueno que los partidos se sienten en una mesa, aunque solo sea para hablar?
Bueno, yo creo que la iniciativa que el propio Lehendakari está llevando yo creo que es la correcta y por tanto me parece que por ahí tendríamos que ir avanzando, ¿no? Pero creo que es correcto lo que está haciendo el Lehendakari.
¿Y qué papel le parece que deben tener las víctimas en este momento? Hemos visto palabras pues un tanto duras, yo creo que casi siempre comprensibles por lo que tienen detrás, desde luego, ante la falta de credibilidad, dicen de Sortu.
Bueno, yo en primer lugar decirle que todo mi respeto, consideración a las víctimas, porque hay que reconocer que son la parte, digamos, que verdaderamente refleja todo este drama y toda esta situación en la que hemos vivido durante tantísimos años. Por tanto, eso no es un invento, esa es una realidad, esa es la injustificación de, digamos, de lo que han estado haciendo desde la política algunos y, evidentemente, desde la política apoyando, evidentemente, el terrorismo, que es la consecuencia de este número tan importante de víctimas. Yo por eso respeto, consideración. A mí me parece que todo lo que estamos haciendo y todo lo que vayamos a hacer, yo estoy convencido de que las víctimas están ahí. O sea, las víctimas están ahí. Por tanto, no creo que, y además me gustaría que no pensasen las víctimas, que aquí hay un borrón y cuenta nueva y aquí todo pasa y ha desaparecido todo lo que ha sucedido. No, me parece que la política, lo que se vaya a hacer, veremos qué es lo que sucede, porque yo no quiero adelantar acontecimientos de ningún tipo, pero las víctimas nunca van a estar solas, ni deben de estar solas, porque yo creo que es el referente ético y moral que tiene que tener una sociedad justamente para que no vuelvan a pasar las cosas y sobre todo para reconocer la sinrazón de lo que ha sido. Y algunos evidentemente van a tener que vivir en el tiempo, en el recuerdo de todo esto. No para pasar factura de cosas, pero sí evidentemente para poner sobre la mesa lo que fue, lo que no debió de ser, y sobre todo por darle dignidad a una sociedad. Por eso me parece que las víctimas del terrorismo son el referente ético y moral de una sociedad que quiere vivir en libertad, que quiere vivir en democracia y que evidentemente no hicieron nada para, evidentemente, para que les segasen la vida o para que les mutilasen, sino que fue justamente la sinrazón la que les ha hecho evidentemente vivir, estar en esa situación como está.
¿Y se debe tener también en cuenta a los presos de ETA?
Bueno, los presos de ETA es la consecuencia de, evidentemente, de haber estado vinculados al terrorismo. O sea, no están por otra razón. Y por tanto, evidentemente, esos están ahí, consecuencia de esto que acabo de decir, y evidentemente el Estado de Derecho es el que tiene que marcar las pautas y marcar el recorrido de lo que tiene que ser. Pero los presos de ETA son presos porque evidentemente han estado vinculados al terrorismo, y esa es la consecuencia de su situación. Y evidentemente, si tienen que reprochar a alguien su situación, que no sea la parte que ha defendido el Estado de Derecho, sino si tienen que reprochar a alguien, se lo reprochen evidentemente a su organización y a aquellos que les implicaron para estar hoy en la cárcel. Esto es la realidad. Yo reconozco que es duro, pero evidentemente es mucho más duro, es muy duro estar en la cárcel como preso. Es mucho más duro tener que ir cada X tiempo a un cementerio a rezarle o, evidentemente, a estar con los tuyos, que evidentemente no están, que están en una lápida. Esto es lo que es. Y esta es la realidad. Por tanto, algunos todavía pueden compartir, otros lo que pueden es pensar en qué nos estamos perdiendo si con todo lo que te echamos en falta, ¿no? Esta es la realidad.
Un par de asuntos más, aprovechando su presencia, señor Rojo. ¿Qué le parece la visita del presidente del Congreso, José Bono, a Guinea Ecuatorial, al polémico dictador Teodoro Obiang?
Bueno, es una decisión que evidentemente ha tomado la Cámara, y evidentemente no tengo nada que decir. Es decir, las relaciones parlamentarias y diplomáticas, pues bueno, se hacen. Yo no creo que lo que vaya a estar haciendo el presidente del Congreso, lo que esté haciendo será positivo para los intereses de nuestro país, no tengo ninguna duda.
Uh-huh. Y más cerca aquí en casa, sobre la fusión de las cajas vascas, de la que tantos años se llega hablando, ¿cree que es el momento de retomar ese debate y que se produzca esa fusión?
Hombre, yo sinceramente lo que creo es que ¿por qué no se hizo antes? Yo creo que como tantas cosas en este país y tanto mirarnos al ombligo hace que hayamos perdido una gran oportunidad. O sea, es decir, esta fue la oportunidad que perdimos hace tiempo y ahora evidentemente le queremos dar el acelerón, que es lo que tenemos que hacer. Por tanto, no solamente lo comparto, lo que pasa es que yo no sé dónde están ahora esas voces tan críticas que hubo en su momento, todos estos sabios que teníamos en este país, en esta comunidad, cuando defendían lo que defendían, que era lo indefendible, para hoy decir exactamente lo contrario. Yo no escucho ninguna voz de alguien que dijo, yo decía entonces una cosa y ahora tengo que decir la contraria. Por tanto, fue un error no haberlo hecho antes, sin lugar a duda, y corresponde hacerlo cuanto antes hoy, porque el mundo va a una velocidad impresionante y no nos podemos estar perdiendo en dimes y diretes qué me toca de esta parcela más a mí o menos, porque mientras no hagamos, otros están haciendo. Por tanto, esto urge, es necesario, y yo creo que este proyecto, qué distinto sería todo si lo hubiésemos hecho hace unos años y estaríamos en una parrilla de salida ya con los deberes hechos y no empezando a hacer deberes, que es lo que nos va a tocar hacer, y además van a ser deberes duros.
Y como no, para acabar, el pinganillo en el Senado. Se han acostumbrado ya los senadores al uso, los que se quejaban de que era muy caro han entrado en razón, no lo es tanto, se está utilizando, por cierto.
Mire, a mí me parece que este fue un debate, como tantos debates que se tienen, sí, fuera de contexto y no sobre una realidad de lo que es una sociedad como la nuestra. O sea, en Euskadi no hubo ningún debate sobre el pinganillo. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a convivir y a compartir algo que es una realidad de la sociedad. Por tanto, las lenguas españolas son el castellano y, evidentemente, el euskera, el catalán y el gallego. Lo dice la Constitución. Por tanto, si las lenguas españolas que disfrutan unas comunidades autónomas y evidentemente otras no, deben ser respetadas, defendidas y asumidas por el resto del conjunto de la sociedad española. Y me parece a mí que es un error, lo he dicho un millón de veces, confrontar con algo tan sensible que determinadas comunidades autónomas se sienten evidentemente agredidas. Igual no se hace por eso, pero es legítimo que esa comunidad autónoma, donde evidentemente comparte el castellano con su lengua, se puedan sentir agredidas. Y el Senado, que es la Cámara Territorial, donde reside la voluntad de las comunidades autónomas, pues entiende que desde la normalidad las lenguas cooficiales con el castellano se pueda, evidentemente, hacer desde la normalidad. Yo, como esto siempre lo he visto muy normal, pues me parece que en un debate tan desde la descalificación como se ha hecho, pues no lo puedo compartir. Entre otras cosas, porque algunos, sin pretenderlo, no se dan cuenta de que queriendo no hacer nacionalismo, están haciendo más nacionalismo. Y yo, como no soy nacionalista, respeto evidentemente la voluntad de los nacionalistas, pero evidentemente no la comparto. Me parece que es un error, porque va a la estrategia contraria de lo que algunos pretenden. Y como creo que cuando las cosas se hacen con normalidad, el ciudadano termina entendiéndolo, pues a mí me parece que con el tiempo no tengo ninguna duda de que este avance que hemos hecho en el Senado de España, donde me siento, digamos, en la presidencia, en el orgullo de ser un español y un vasco que está allí presidiendo la Cámara, pues yo estoy convencido de que dentro de unos años se verá con la normalidad. Valía decir, bueno, se hizo, evidentemente las cosas funcionan con una cierta naturalidad, no ocurre absolutamente nada y sobre todo nos hace algo muy importante, es entendernos y comprender esa singularidad que tiene una comunidad frente a la otra. En una palabra, es el respeto a la diversidad para fortalecer la unidad. Y eso es lo que a algunos, evidentemente, les está costando entender.
Pues Javier Rojo, presidente del Senado, muchas gracias por haber estado en Radio Euskadi.
Gracias a vosotros.
Las 9:19.